en estos conflictos y en estas guerras, y eso es lo que se nota, Dios usa los instrumentos menos indicados para que le pertenezca solo a Él, ¿no?, la gloria. Los menos indicados. Y esto comienza con el ejemplo en el libro de los jueces, cuando en los tiempos de Gedeón los 32,000 quedaron reducidos a 300 hombres y nada más. ¿Para qué? ¿Por qué fue necesario reducir de unos 32,000 a un número tan limitado, 300? Vean, Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los midianitas en su mano, a no ser que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia mano me ha librado. Entonces Dios utiliza los menos indicados, unos 300, para darle a Israel, para darle a su pueblo la victoria. En número 2, vean, hace invocar a Jehová su Dios, y el texto, en el contexto, es muy interesante. Dice que cuando Sera, el etíope, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Etíope vino contra él. Ustedes pueden verlo en el contexto. Dice que eran 1,000,000,000 de hombres. Y esto no quiere decir un billón de hombres. Quiere decir que el ejército era innumerable. No podían hacer la suma. Y vean lo que sucede. En su oración, Asa, invocando a Jehová, dice: oh Jehová, oh Jehová, no hay otro como tú para ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas. ¿Sí? Y comienza a rogar en base a qué, a que son tan débiles y tan incompetentes, incapaces de ir contra esa muchedumbre, que a menos que Jehová intervenga, van a morir. Pero es lo mismo, Él recibe la gloria al librar a su pueblo de lo que parecía ser un ejército innumerable que venía en contra de ellos. En número 3, vean, en Zacarías, ese texto tan conocido: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que Dios siempre hace, ¿sí? Él deja las cosas en una forma bien clara para que todo el mundo vea que la victoria y la gloria le pertenecen exclusivamente a Él. Número 4, más bien Dios ha elegido lo necio, esto ya es el Nuevo Testamento, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte, Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es la misma regla, y Pablo la repite varias veces: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. En 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales y son poderosas, pero solamente en Dios son poderosas. Sin Dios no tienen poder alguno. Ahora quiero que veamos el próximo texto, porque viene al final del libro de Josué. Vean, es Josué 23. Vean, vale la pena aquí, porque les voy a dar un pequeño bosquejo aquí para si lo quieren apuntar en el mismo contexto en que se encuentra. Esto ya es al final de las guerras en el tiempo de Josué, y sus palabras de despedida, sus últimas palabras, son importantísimas, porque él peleó bien, él siempre tuvo éxito en forma relativa. Sabemos del fracaso en Ai con el pecado que cometieron en relación con lo anatema, lo que tomó Acán y ocultó en su tienda. Pero ven aquí, la obediencia es esencial para obtener la victoria. En Josué, ya lo tienen, 23. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Comenzamos en el versículo 5. Ahora, si están haciendo el bosquejo, el versículo 5 es una promesa que dice: Jehová vuestro Dios las echará, ¿sí?, de delante de vosotros y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Sí? Hablando de las tribus que estaban ahí habitando la tierra prometida, las echará fuera, ¿sí?, y ustedes tomarán su tierra. Ahora, eso es primero una promesa. Segundo, una condición, y la condición es obediencia. Versículo 6: esforzaos pues mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Vean, la condición señalada para obtener la victoria y el cumplimiento de la promesa es simple y sencillamente obediencia. ¿Sí? Número 7, el versículo número 7. Ahora vean, es una parte de esta obediencia, consiste de lo que ya hemos dicho, de no comprometerse con estos pueblos, de separarse de ellos. Cuando entrares a estas gentes que han quedado con vosotros, vean, no hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una parte de la obediencia, consiste de siempre mantenerse separados de estos pueblos. ¿En cuál sentido? En cuanto a su religión falsa, en cuanto a sus dioses falsos y sus prácticas abominables que estaban realizando en relación con el culto a esos dioses. Es un tema muy amplio, que es simplemente la separación, que es un aspecto de la obediencia. El libro que ya mencionamos, Separación y Obediencia, habla de este asunto. O sea, esta es la separación como una parte de su obediencia. ¿Sí? Pero ahora vean, en el versículo 8 dice: mas a vuestro, solo a Jehová vuestro Dios seréis fieles. La versión moderna, como habéis sido hasta el día de hoy. La fidelidad, vean, es la siguiente parte o aspecto de esta condición: obediencia, separación y ahora fidelidad, que seamos fieles a Jehová nuestro Dios. Y otra vez, ahora vean, en el versículo 10, ahora estamos brincando, ¿sí?, hay otra promesa que dice: un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros, como Él os dijo. Y esto es una promesa ahora más específica, no es simplemente la promesa general al versículo 5, hablábamos, ¿no?, a este punto en el versículo 5 de una promesa de victoria, pero esto es una promesa de victoria contra cualquier clase de enemigo, contra cualquier número de enemigos. Un solo varón de Israel sería capaz, y esto es Dios tomando todo lo que es un paquete aquí que Josué les está inculcando y repitiendo para que sigan peleando bien, y sabemos que en el libro de los jueces no lo hicieron, pero esta es la misma promesa reducida a nivel personal de un solo judío. Un solo varón de vosotros perseguirá a mil. Y esto convierte esta condición de obediencia en algo muy personal. Esto es ya para cada judío una promesa, ¿sí?, de victoria contra, vean, las peores circunstancias, las peores circunstancias posibles. Uno contra mil saldrá victorioso, un solo judío, a condición de que sea obediente. Entonces no es simplemente la repetición de la promesa, sino es la personalization de la promesa. Y ahora vamos más lejos, y ustedes que están haciendo su bosquejo, vean en el versículo 11 que se señala el motivo Por esto también la versión moderna: tened mucho cuidado por vuestras propias vidas de amar a Jehová, vuestro Dios, a que ames. O sea, se menciona en relación con esta obediencia otra vez, pero ven ahora el motivo: que seamos obedientes no simplemente para ganar la victoria, no simplemente para tener éxito, como vamos a ver más adelante, sino motivados por el amor hacia Jehová. ¿Sí? Que tengamos mucho cuidado de amar a Jehová, nuestro Dios. Y Josué, experto en estas guerras, nos está dando aquí en una forma resumida todo el asunto en relación con las reglas que le gobernaban a él. ¿Sí? Y por último, vienen una serie de terribles advertencias. Vean, comenzando en el versículo 11 y en el versículo 13, que dicen: si os apartares y os... voy a leer en la versión moderna, dice: si os volvéis atrás y os adquirís a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre vosotros, y os unáis con ellos en matrimonio, y os mezcláis con ellos y ellos con vosotros, estad seguros de que Jehová vuestro Dios no continuará echando a estas naciones delante de vosotros. Antes bien, más bien, ellas serán para vosotros una trampa y lazo y azotes en vuestros costados y espinas en vuestros ojos. ¿Hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado? Y esta es una terrible advertencia, lo vamos a ver en un momento, en otro contexto. Escuchen la advertencia. Jehová dice: yo voy a pelear por vosotros, a favor de vosotros, pero si ustedes no me obedecen y se comprometan con estos malvados, yo voy a pelear en contra de ustedes. Y en vez de que ellos sean anatema, ustedes lo serán. ¿Me explico? Es una terrible advertencia que dice el mismo Jehová, que está comprometiéndose a pelear a favor de ustedes, terminará peleando en contra de ustedes. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero hacer aquí en la forma de tres puntos globales. O sea, este tema no estamos en realidad, hasta que veamos las aplicaciones, no estamos metiéndonos en detalles aquí. Estamos viendo principios y el panorama global del asunto. Ahora, voy a marcar aquí tres fases de guerra, o tres facetas, o tres aspectos de guerra que tú puedes encontrar en una forma muy sencilla, analizando en las narraciones históricas los acontecimientos registrados bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y lo que vas a encontrar son tres etapas o puntos que se repiten continuamente. Primero, Dios pelea en contra de los enemigos suyos, los enemigos de Israel, los enemigos de carne y sangre, la coalición de los reyes cananeos del sur y del norte, ¿sí? Que Dios pelea en contra de estos enemigos, o a favor de Israel, lo mismo, ¿sí? Pero segundo, lo que vas a encontrar es que Dios luego pelea en contra de Israel. Estas son las dos etapas o dos facetas que se repiten en forma cíclica. Este es el libro de los jueces, en una forma cíclica, ¿no? En donde hemos trazado la narración de los ciclos de avivamiento, rebeldía y apostasía, y otra vez avivamiento. Eso es lo mismo, pero aquí lo estamos poniendo en el contexto de las guerras. Primero, Dios pelea en contra de los enemigos de Israel, y después Dios pelea en contra del mismo Israel. Y esto es algo muy importante, Porque en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo llegando a unas iglesias suyas, diciendo a los líderes y miembros de estas iglesias, si ustedes no se arrepienten, yo voy a pelear, y es la misma palabra, yo voy a pelear en contra de ustedes, en contra de iglesias. Entonces de inmediato ustedes se dan cuenta de que hay principios grandes aquí que se aplican a ambos testamentos, ¿no? Y en el ejemplo en Josué, cuando tomaron a Jericó y se quedan ahí frente a este pequeño pueblo, ahí, Ai en inglés, y quedan derrotados y huyendo, dando, o sea, como cobardes, y todo en relación con lo anatema. Habían tomado lo que Dios les había prohibido, acá no hizo, pero eso es uno de muchos ejemplos en donde encontramos a Jehová peleando en contra de Israel. Y la tercera etapa, a lo largo del Antiguo Testamento, encontramos repetidas veces la promesa de que por fin vendrá el Mesías como un guerrero divino y santo para acabar con los enemigos de Israel. Y esto en el contexto de lo que hemos planteado anoche sobre el reino de Dios en sus dos etapas. En todas las guerras y los conflictos en el tiempo, en el contexto histórico, hay dos puntos. O Jehová pelea a favor o en contra de ellos. Punto. ¿Sí? En el presente de su tiempo y contexto. Y constantemente las promesas se repitan en los tiempos malos y buenos acerca de cómo vendrá el guerrero santo, el ungido de Dios, el Mesías, para juzgar a los enemigos de Israel y poner fin a todo esto. Y lo comentábamos anoche con Abraham, muchos nunca se han percatado de que los verdaderos entendidos en el Antiguo Testamento buscaban una patria celestial. Ellos entendían las implicaciones del futuro y el establecimiento pleno del reino de Dios. No estaban pensando simplemente en esta tierra. Buscaban una ciudad con fundamentos. No simplemente querían derrotar y capturar y tomar como posesión suya las ciudades de la tierra prometida. Buscaban la tierra celestial, la ciudad celestial. Y se le dio a entender hasta Abraham que él sería heredero del mundo, no simplemente de la tierra prometida. Y esto lo dice Pablo en Romanos. Entonces, el argumento es, cuando Jesús viene, escuchen bien, sus armas de guerra serán espirituales, ¿sí? Y él saldrá victorioso, escuchen bien. En el contexto de las profecías hay una doble distinción de que su victoria será espiritual para derrotar a todos sus enemigos espirituales, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento todo lo que los judíos querían ver es lo que vimos anoche, de que él acabará con todos estos, ¿no? Y el reino quedará establecido en una sola etapa. Llegamos al Nuevo Testamento y se aclaran todas las dudas acerca de cómo Cristo en el presente, en la inauguración de su reino, sale victorioso, no matando, sino siendo muerto, entregándose a morir. Y toda la confusión que mencionamos anoche acerca de este asunto, lo hemos aclarado en el Apocalipsis, cuando se afirma que Él vendrá como guerrero santo y vencedor para acabar en forma de carne y sangre, acabar con todos sus enemigos. Entonces esto simplemente lo menciono. Hay tres aspectos de este asunto que tú puedes ver que son, al nivel global, principios muy sencillos: o pelea a favor o en contra de ellos, y todo el tiempo nada de lo que suceda a este nivel es en realidad la victoria final o el establecimiento del reino, porque estas promesas apuntan hacia lo que vimos anoche. Y los verdaderos entendidos entre los judíos entendían esto. ¿Me explico? Y nosotros debemos entenderlo también. Ahora, algunos paralelismos y contrastes. en lo que acabamos de ver en la lista, ustedes pueden tomar una concordancia y buscar muchos otros ejemplos, hasta se puede hacer una serie de estudios sobre esos principios, pero lo que queremos ver nosotros es cómo se aplican al presente y a nuestra realidad y a lo que sucede en el conflicto espiritual en el cual nosotros estamos metidos. Entonces, ahora pasamos a mencionar, y no la lista no es exhaustiva, es un pequeño ejemplo de cómo debemos buscar detrás de esta realidad, en el simbolismo de todo esto, porque estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, para nuestra enseñanza. Hay tanto paralelismos como contrastes en todo esto, y el primer punto es, y vamos a señalar cinco puntos aquí. Escuchen con mucha atención. Número uno. Algunos de los principios que gobernaban estas guerras físicas, históricas y literales de Israel se aplican a nuestra guerra espiritual y al conflicto espiritual en el cual estamos involucrados. Esto es obvio. Y el primer punto es lo siguiente. Los cananeos, aquellos que fueron objetos de la ira de Dios en estas guerras de genocidio y exterminio, simbolizan y apuntan hacia el juicio final. De esto no tenemos duda alguna. Simbolizan y apuntan hacia el juicio final. ¿Sí? O sea, es fácil de entender este argumento. Es un tema que vimos en la serie de estudios sobre el tabernáculo, las ofrendas y los sacrificios bajo la ley, cuando vimos que en los términos de los holocaustos y los sacrificios bajo la ley, que todo esto apuntaba y prefiguraba el juicio final. ¿Sí? Todos los sacrificios quemados bajo la ley reflejaban la destrucción completa de la víctima. El fuego que consumía el sacrificio simbolizaba la ira de Dios en el infierno y los tormentos del lago de fuego. Y en este sentido, el juicio y la muerte, la destrucción de estos sacrificios, comunicaba un mensaje terrible, un mensaje específico acerca del castigo de la ira de Dios en el infierno. Y acabamos de verlo en una forma muy superficial. Dios lo dejaba bien claro: estos pueblos son anatema, son destinados a morir. En un sentido global, representan a todos los inconversos. Punto. Este es su destino. Ustedes que están entrando a nivel literal y físicamente hablando, a quitarles sus vidas, a destruir sus familias y a quemarlo todo, están haciendo algo parecido a lo que yo voy a hacer con todos mis enemigos en el día final, en el día de juicio. Y en este sentido, lo que vimos en los estudios sobre los sacrificios, uno de los puntos cruciales es que Dios les volverá el pago. ¿Sí? El alma que peca, esa morirá, pero su pecado Dios lo toma como un atentado en contra de Jehová o en contra de Dios. ¿Sí? En el Nuevo Testamento el pecado es enemistad, hostilidad, odio y aborrecimiento hacia Dios. El pecador, si pudiera, pondría fin a Dios, si pudiera, lo haría. ¿Sí? Y no, el Nuevo Testamento no oculta nada. El pecado es una manifestación abierta del deseo de acabar con Dios, de matar al Creador. Y cuando Cristo llegó a este mundo, eso es lo que le hicieron. Y Él mismo dice: a mí me aborrecieron sin causa. Y todo esto, Dios lo toma en una forma directa, en una forma personal, y Él dice: bueno, si ustedes me van a matar a mí, yo les haré lo mismo. Y a lo largo de la ley, habíamos repartido una lista de ejemplos. El pago en su cara al que le aborrece, Dios le dará su pago en su cara en Deuteronomio 7, destruyéndolo. ¿Sí? Y en cuanto al pecado, incluso contra su hermano, harás a él lo que él pensaba hacer a su hermano, en Deuteronomio 19, 16 a 19. Y hay una larga lista de ejemplos. Pagarás vida por vida, en Éxodo 21, 23 a 25. ¿Sí? Yo haré recaer la paga sobre vuestras cabezas, en Joel 3, 4. Y algunos dicen, no, ese es el Dios vengativo de ira y castigo del Antiguo Testamento, y nunca han leído estas palabras, que dicen, aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá, degolladlos en mi presencia. En Lucas 19, 12 a 14, y en el versículo 27, él que habla de todo esto, de los ciudadanos que le aborrecían, vean, de que son sus enemigos y de que él acabará con ellos, es Cristo. Y en Mateo 21, ¿qué haré a aquellos labradores que aborrecieron al dueño? Vean, le dicen, a los malos destruirá miserablemente. En Mateo 21, otro ejemplo de la misma enseñanza, y no tienes que ir más allá del Apocalipsis para entender que esto es así. Dios toma el pecado humano como un atentado contra su persona, como un intento de acabar con él, porque son manifestaciones de odio, hostilidad y resentimiento en contra de Dios, y Dios simplemente les devuelve el pago, y todos estos pueblos murieron así, porque esto es así, como, vean, símbolos de la misma ira de Dios que consumó a Sodoma y Gomorra. Como, vean, ejemplos palpables de la ira de Dios, la misma ira que acabó con el mundo antediluviano y todos sus habitantes. ¿Sí? Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la destrucción de estas ciudades en la Guerra Santa es un ejemplo claro de la destrucción final de todos los inconversos en el fin del mundo, y su aplicación para nosotros en el contexto presente de nuestra guerra espiritual es doble. Y anticipando la lista de aplicaciones, aquí vamos a mencionar dos. ¿Cuál es su aplicación a nosotros? Primero, que no podemos y no debemos, bajo ninguna circunstancia, ocultar este aspecto ofensivo y aterrador del Evangelio y la gracia de Dios en Cristo, porque es un mensaje doble. Manifiesto es la ira de Dios, dice Pablo en Romanos 1, contra toda impiedad e injusticia, los hombres que detienen la verdad con injusticia, y procede a hablar en tres capítulos completos acerca de esta justicia y ira divina en contra de los pueblos paganos, gentiles en el antiguo pacto, y en contra de los mismos judíos en los tiempos del nuevo pacto, y concluye pronunciando el veredicto divino que toda la humanidad queda bajo, sujeto, legalmente condenado al juicio de Dios, y esto es una parte principal de nuestro mensaje. Y los judíos estaban predicando anticipadamente, en términos simbólicos, sí, pero que de todas maneras resultaron en la muerte y el exterminio de estos pueblos, el mismo mensaje al entrar y decir, los del pueblo de Dios, los del reino de Dios, en el presente no tienen posesión de toda esta tierra, pero la tendrán. Toda la tierra, todo el mundo les pertenecerá, y todos ustedes que son sus enemigos declarados, morirán miserablemente. Estaban predicando ese mensaje, y esto es el mismo mensaje que nosotros predicamos. Esto es la primera aplicación, y la segunda es más fuerte para los creyentes. Escuchen bien. Cuando Samuel no mató todo lo que Dios había pronunciado en relación con Amalek como anatema, Saúl, ¿qué dije? Saúl. Se perdió su puesto como rey. Ustedes lo saben, pero ahora vean, esto, sin discutir, entendemos que Saúl no era realmente creyente, esto lo entendemos, pero ahora vean en Romanos 8 la aplicación. En Romanos 8, es fácil de ver, todos estos enemigos representaban el pecado, representaban la enemistad contra Dios, representaban, o sea, personificaban en personas de carne y sangre la oposición a Dios. Y en el Nuevo Testamento ya no vamos a matar a personas. Dios ya nos manda a salvo anunciar anticipadamente el juicio en el cual caerán los enemigos de Dios. Ya nos manda a una guerra santa, pero como creyentes nos dice en Romanos 8:13, o sea, a los que se identifican como creyentes, Dios dice que si vivieras conforme a la carne, y la carne es la naturaleza humana caída bajo el dominio del pecado, si vivieras en la práctica del pecado, para decirlo así, o si no hagas guerra en contra de la carne y el pecado que mora todavía en nosotros, ya no es una guerra externa, en el Nuevo Testamento es una guerra interna. Y en el creyente es nuestro propio conflicto para hacer morir y matar las obras de la carne y los restos de la carne que todavía moran en nosotros. Que vean, si vivieras sin pelear esta guerra, ¿sí?, moriréis. Te convertirás en anatema. Y no vamos a discutirlo. Ustedes saben, tenemos un libro sobre la mortificación del pecado. Tenemos una serie de estudios sobre el tema. En el mismo libro se hace la pregunta de si este texto quiere decir que la mortificación del pecado es una condición para recibir la vida eterna, y la respuesta es que no. Mas si por el Espíritu, dice, y en el contexto aquí, la preparación espiritual para todo esto, dirección divina incluso en el contexto, porque el argumento es ser guiados por el Espíritu de Dios en el versículo 14, es precisamente para pelear exitosamente en contra de la carne. Si por el Espíritu, por el poder de Dios, ellos contaban con el mismo poder para matar a sus enemigos, y nosotros contamos con ese poder para hacer morir la carne en nosotros, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y el argumento es acerca de dos clases de vida, dos clases de personas. Las personas que siguen viviendo conforme a la carne no son regeneradas, no son hijos de Dios, son todavía esclavos del diablo, y si siguen viviendo así, morirán eternamente. Son anatema. Cuando yo digo nos convertiremos en anatema al vivir así, estamos manifestando que somos todavía personas condenadas, juzgadas por la santa ley de Dios y destinadas a morir, porque solamente los creyentes pueden mortificar o hacer morir las obras de la carne, pero esto no es una opción para los creyentes. Y hay personas que escuchan eso. Ustedes saben, nosotros somos enemigos del legalismo. Creemos en la justificación por la fe en Cristo Jesús, su vida perfecta acreditada a nosotros, y somos declarados justos sin obras, ¿sí? Pero la salvación que no es por obras, siempre es para obras, ¿sí? La salvación que es gratuita en cuanto al perdón del pecado resulta siempre en que la persona regenerada pelee esta guerra, en este conflicto en contra del pecado. Y Pablo pronuncia el fin de dos caminos: los que siguen viviendo conforme a la carne son anatema y morirán eternamente; los que por la obra del Espíritu y la gracia de Dios son conducidas a mortificar, a hacer. En el libro todo esto está explicado, es una larga, interminable guerra en contra de la carne, vivirán eternamente con el Señor. Y esto es el fin de dos caminos, y son los frutos finales de estos dos caminos lo que Pablo tiene en mente aquí cuando comenta sobre esto. Entonces la primera regla es, en las guerras de genocidio y exterminio, tenemos tanto el simbolismo que apunta hacia el juicio final del inconverso, como la misma guerra santa, o sea, llevada a cabo en el contexto del corazón, ¿sí?, internamente, la lucha en contra del pecado. O sea, estamos peleando o con o favor, en contra o a favor de Cristo, estamos con Él o en contra de Él, y somos identificados tan abiertamente en el Nuevo Testamento, no para ir y acabar exterminando a un pueblo, Somos tan abiertamente identificados en el Nuevo Testamento cuando dice la primera epístola de Juan, todo aquel que ha nacido de Dios no sigue practicando el pecado. Eso no es la perfección, pero es una lucha interminable contra el pecado. Y todos aquellos que siguen bajo la esclavitud y el dominio del pecado son hijos de Dios. No, dice, son hijos del diablo. ¿Sí? De la misma manera que aquellos que peleaban a favor de los enemigos de Jehová y en contra de Israel murieron, todos los que se identifican como creyentes, pero no hay la realidad de las evidencias del nacimiento nuevo, de un arrepentimiento sincero, van a morir, dice Pablo, a pesar de su profesión de fe. El segundo punto, escuchen bien, estos son puntos globales, ¿no? En el simbolismo de estas guerras hay una serie de paralelos y contrastes. El segundo punto, si tú analizas cuidadosamente estas guerras santas en el Antiguo Testamento, vas a encontrar lo siguiente: el hecho de que hay solamente dos cosas que impedían la victoria final de Israel. Solamente dos cosas impedían su victoria final. Primero, la gracia común de Dios, que pronunció tan abiertamente ante los oídos de Abraham estas palabras: Israel será llevado cautivo estos 400 años, ¿sí? Y regresarán por fin, después de ser cautivos en Egipto, saldrán a la guerra y comenzarán a conquistar esta tierra. Pero en el contexto ahí en Génesis, voy a leer el texto, Dios le dijo a Abraham el por qué tardarían tanto en todo esto, diciéndole lo siguiente. Fíjense bien en el comentario. Diciendo, en la cuarta generación volverán acá, Génesis 15, 16. ¿Por qué hasta la cuarta? ¿Por qué después de en realidad 400 años en Egipto? Porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué es esto? No vamos a estudiar el día de hoy la gracia común de Dios. Tenemos todo un libro, un folleto sobre ese tema que lo explica. El hermano Omar nos hizo la traducción y explica todos los detalles acerca de cómo funciona la gracia común de Dios. Hay un solo punto aquí. La gracia común de Dios, que no salva a nadie, escuchen bien, es la gracia salvadora, la que salva. Hay dos tipos de gracia en Dios y dos tipos de amor en Dios, que son muy diferentes en cuanto a sus frutos y efectos. La gracia común de Dios simplemente establece límites para el pecado humano, para los pecadores culpables. Y no son juzgados en forma final y definitiva estos pecadores hasta que llegan al límite, hasta que llegan al colmo. Y la versión moderna lo dice tan claramente, el amorreo, esto es un término genérico que se refiere a todos aquellos habitantes de la tierra de Canaán. De Canaán. ¿Estoy diciéndolo bien? Dice, no ha llegado a su colmo. Ah, van a pasar 400 años para que la promesa de tomar la tierra sea cumplida. Sí, hasta que comiencen en realidad las guerras para tomar la tierra. ¿Tanto tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque el pecado de estos pueblos no ha llegado a su colmo, al límite predeterminado por la gracia común de Dios, pero al llegar al límite quedaron exterminados. Este tema está en el mundo antediluviano. Llegaron al colmo, se acabó. Este tema está en Sodoma y Gomorra. Todos esos textos de que el grito, el ruido, el sonido de sus... ha llegado hasta mi trono, ha llegado, voy a descender a ver si esto es así. Todo este lenguaje simbólico quiere decir que es así, que llegó al límite, que llegó al colmo y no les quedaba más que puro exterminio. Y en los estudios sobre este tema, ustedes se acuerdan, hemos predicado muchas veces series de estudios sobre la gracia común de Dios. El punto terrible a nivel personal es que hay un límite establecido por el pecado de cada persona en conversa. Algunos llegan a este límite en su juventud, otros cuando tienen unos 30 o 40 años de edad, otros ya en su vejez llegan al límite, pero cuando una persona llega al límite predeterminado por la gracia común de Dios, Dios mismo pelea en contra de esta persona, quitándole su vida en este mundo y echándolo al infierno, exterminándolo. No es aniquilación, es muerte eterna y separación eterna de Dios, pero lo que todo esto, las guerras de genocidio, simbolizaban. Ah, con razón van a entrar y ya no van a dejar a ningún ser vivo, porque llegaron al colmo de sus pecados. Entonces, la primera cosa que impide a Israel es los propósitos de Dios en su gracia común. Y la otra cosa que viene después en el resto de la historia, una sola cosa les impide, que es su propia debilidad y desobediencia. Nada más. Obedecían en la gran mayoría de los casos a medias, ¿sí? Manifestaban mucha debilidad y mucha desobediencia. Y es exactamente lo mismo hoy en día, lo que nos impide a nosotros. ¿Por qué no hemos llegado al final y a la segunda etapa del reino? ¿Por qué estamos en el día presente y todavía no? Porque en su gracia común, el pecado que Dios está permitiendo que este mundo lleve a cabo no ha llegado a su colmo aún, por un lado. Y por otro lado, lo que a nosotros nos impide es nuestra debilidad, nuestra desobediencia, nuestra obediencia a medias. Y aquí traigo una cita de este libro que sacamos hace poco sobre la verdadera santificación. Las primeras páginas del libro valen su... tienen el valor prácticamente de oro, porque escuchen las palabras de Peter Masters. Dice, escuchen bien, en el Antiguo Testamento nos enseña, vean, que cada vez que los hijos de Israel eran obedientes, separados y espirituales, entonces eran defendidos por Dios. Dios peleaba a favor de ellos y en contra de sus enemigos. Sus fronteras se incrementaban, ¿sí? Pero cuando declinaban espiritualmente, entonces todo iba mal internamente dentro de Israel. Sus enemigos los invadían y los derrotaban. Y más adelante dice, recordemos que el Señor prometió a Josué que todo lugar que pisara la planta de su pie les haría dado, y que nadie sería capaz de permanecer en su camino. Solo tenía que ser fuerte, muy valiente, vivir por el libro y la ley de Dios sin apartarse de ello. Pero vemos que después de Josué comenzaron a desobedecer y Dios comenzó a pelear en contra de ellos. Y en el contexto, Peter Masters aplica todo esto a nuestra gran comisión, diciendo, bien, a medida que obedezcamos y vivamos para el Señor, llevando a cabo la obra del evangelismo, no es de conquistar al mundo o la tierra prometida, es de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. En esa medida el Señor estará con nosotros. En la medida en que obedezcamos y vivamos para Él, nada será capaz de impedir el progreso de la obra del Señor. ¿Sí? Pero cuando somos desobedientes, vean, débiles, fríos o indiferentes, ¿qué es lo que nos va a suceder? Él no está diciendo siempre éxito, sin fracasos, esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente está diciendo que el principio es igual. El principio es lo mismo. ¿Sí? El principio es exactamente lo mismo. Lo que nos impide a nosotros es lo que impedía a los judíos. Ahora, el tercer principio. El primer principio es el simbolismo. En las guerras de exterminio apuntaba a la mortificación del pecado en el creyente y a la muerte eterna del inconverso. El segundo principio, solamente la gracia común y solamente su propia debilidad impedían a los judíos, y es lo mismo en nuestro caso. Tercero, el tercer principio general es global. La victoria final ya ha sido ganada, pero todavía no la tenemos en toda su plenitud y gloria, porque como vimos anoche, nosotros vivimos en el tiempo del misterio del reino. Y este misterio del reino, lo vamos a ver más adelante, tiene que controlar, y de hecho controla, vean, todos nuestros esfuerzos evangelísticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la victoria final ya asegurada, ya ganada, pero todavía no vemos todo terminado. Y cuando hablo de que el misterio del reino, el tiempo en que vivimos, controla nuestro evangelismo, tres puntos los vamos a ver más adelante en otro contexto. Primero, el misterio del reino controla el contenido del evangelio. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? El misterio del reino, lo que estamos anunciando. O sea, no estamos diciendo te conviertas y ahora lo que viene al final lo tendrás ahora. No, eso es lo que anuncian los grupos carismáticos del evangelio de la prosperidad. Quieren, vean, que lo que es el ya presente sea todo el paquete y no quieren decir nada acerca de todavía no. ¿Sí? Lo que vimos anoche era importante, porque esto controla el contenido del mensaje. Predicamos la salvación del alma, ¿sí? La salvación del espíritu. Nada acerca de prosperidad y victoria ahora en estos sentidos económicos, físicos y externos. Controla